Es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te acompaña en este programa y también con beneficios para tu próxima carga. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Patricio Briones Moller, diputado de la República por el Distrito 20 de la región del Biobío y una de las figuras más emblemáticas que ha dado el básquetbol chileno. Ex seleccionado nacional con una destacada trayectoria en clubes de Chile y Argentina. Durante años representó al país en competencias internacionales, convirtiéndose en uno de los referentes de este deporte. Tras dejar las canchas, decidió dar un nuevo giro a su vida ingresando a la política. En las elecciones parlamentarias del año 2025 fue elegido diputado por el Partido de la Gente y hoy integra las comisiones de Economía, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, Deportes y Recreación y Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Además, desde este año se desempeña como vicepresidente nacional de su colectividad. En un momento en que el Congreso debate importantes reformas económicas y sociales, conversaremos con él sobre la contingencia política, el rol que hoy cumple el Partido de la Gente, los desafíos que enfrenta la región del Biobío y, por supuesto, también conoceremos la historia personal del deportista que cambió las canchas por el Parlamento. Muchísimas gracias, diputado Patricio Briones, vicepresidente del Partido de la Gente, además, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación. Siempre ha sido un agrado compartir espacio y opiniones. Bueno, la Radio Agricultura fue una de mis primeras radioemisoras invitados formalmente desde que asumí, así que muy contento y bueno. Valga la redundancia, agradecido.
Qué bueno, no, nosotros estamos muy felices de tenerlo aquí. Diputado, ¿cómo nació? Quiero partir preguntándote tu relación con el básquetbol y en qué momento sentiste que podía convertirse en el camino de tu vida.
Bueno, la verdad, mi acercamiento al deporte tiene que ver con una historia familiar. La gran mayoría de mis tíos y primos por parte de mi madre, del lado de mi madre, practicaban este deporte. Pero en la búsqueda de algo que hacer por mi vida, encontré hurgando en las cosas de mi abuelo una pelota desinflada que a la larga era una pelota de básquetbol. Mis propios tíos me la inflaron y que a la larga me llevaron a conocer un recinto que era para básquetbol, que históricamente hablando es uno de los más representativos de la comuna de Los Espejos, en este caso de la Cisterna Antigua. Ahí en el barrio de la Clara Estrella, que es el Club 120. Fue ese mi primer acercamiento, hablo allá en la región metropolitana, mi primer acercamiento a este deporte que a la larga fue el que me fue brindando espacios para poder expresarme y sentirme cómodo. Y algo distinto a los deportes que siempre han caracterizado a nuestra sociedad, como es el fútbol, definitivamente. Y bueno, a la larga mi condición física la fui adaptando a ello, porque cuando empecé era muy delgado, muy débil, bastante descoordinado. Y a la larga, gracias a este deporte, pude hacerme un nombre y una historia.
Por supuesto.
Y eso fue lo que a la larga me fue llevando a ir cumpliendo etapa, y cada etapa tenía su nivel de dificultad que lo fui tomando con seriedad y disciplina.
Diputado, tú mides más de 2 metros para la gente que no sabe, y durante toda tu vida ha sido imposible, ¿no es cierto?, pasar desapercibido. ¿Cómo fue crecer siendo un niño tan alto? ¿Y alguna vez esa condición fue una dificultad más que una ventaja o no?
Oye, es una pregunta bastante profunda. Definitivamente somos una sociedad que no entiende lo que es la diversidad y las diferencias. Mm. Tenemos ese humor a flor de piel, en la punta de la lengua, que en cierta medida en un principio uno lo considera muy simpático, pero se generan anticuerpos que a la larga uno cree que cuando uno tiene todavía no tiene la madurez para entender del que solamente humor te podría, y en el caso puntual mío, no me generó traumas, no me generó algún tipo de sentimiento contraproducente a mis pretensiones personales. Creo que haber vivido mi niñez bien protegido por parte de mi familia, pero así a su vez expuesta a una actividad que me permitió conocer el mundo de otra forma, claro, las dificultades de vestirme, las dificultades de desenvolverme, las dificultades para poder haciendo deporte, y no me siento para nada incómodo tocando temas como, por ejemplo, el acceso a tener una polola regular, de acceso a tener la ropa de moda, claro, ¿no? Y son temas que pasan desapercibidos, pero definitivamente marcan.
No, de haber sido complicado, porque Chile no es un país de gente complejo, alta.
Y hay que hablar con las cosas como son. En una época de muchas carencias, no existía acceso a ropa adecuada, entonces tuve que vivir adaptando indumentaria, adaptando prendas, tratando de ¿cómo se llama? De conseguir el calzado ideal. Fue una época de mucho aprendizaje, no lo voy a negar, de reinvención diaria, de entendimiento con el entorno. Y creo que lo principal fue de reconocerme de una forma distinta, porque definitivamente en Chile ser diferente es bravo. En esa época. Hoy es más amplio.
Hoy está cambiando. Estamos mejorando, claro, en ese sentido.
Así se dice.
Diputado, ¿y quién es tan alto en tu familia? ¿Tus padres son muy altos?
Hay una mezcla de eventos desafortunados. El primero, claro, mi familia, por parte de mi madre, son todo alto. Mi abuelo, recuerdo, alemán de tomo y lomo, escapado de la guerra, 1,90 y tanto. Ojos azules profundos. Mis tíos, todos ya chilenizados, todo largo y rucho. Pero resulta que a mí aparte que el factor hereditario se me exacerbó por una hepatitis que tuve a eso de los 10 años cuando me agarró el primer estirón, que es normal en la niñez. Y eso, al tener una hepatitis profunda, generada por uno de los eventos desafortunados, me tiró a cama durante 4 meses. Y dentro de esos 4 meses, otro efecto desafortunado fue que me agarró el estirón ahí. Entonces fueron 13 o 14 centímetros en un periodo de 3 o 4 meses que estuve haciendo reposo por esa hepatitis, que me tiró de la primera posición o segunda posición en la fila cuando nos formaban en el colegio al último, o los tapaba a todos. Así fue.
Ahora, mirando hacia atrás, diputado, ¿qué enseñanzas de tu infancia y juventud fueron, dirías tú, fundamentales para llegar a competir, no es cierto, al más alto nivel como llegaste?
Bueno, la verdad, es una mezcla de otros eventos, como por ejemplo, siempre mi intención fue postular a las escuelas matrices tanto del ejército o la fuerza aérea, por razones familiares, por parte de mi padre, toda fue una familia dedicada a la fuerza aérea. Y yo quería seguir los pasos de ellos, pero lamentablemente no se me dio por razones obvias, por mi estatura. Y yo forcé la posibilidad de entrar a la escuela militar, tampoco, me rechazaron por la altura. Fui voluntariamente a presentarme al servicio militar 2 o 3 veces, también me rechazaron, pero por la altura, no por condición física. Así que opté por la disciplina, opté por el autoconocimiento, la preparación autodidacta, para estar siempre dispuesto a sentirme digno de que era alguien útil, y en este caso el deporte me permitió conocerme. Eso es lo principal, conocerme, entender que el rol de uno no es solamente ser un empleado de alguien. Emprendí muy joven, siempre quise mantenerme alejado de tener un jefe, por decirlo así. Mm. Me eduqué por intermedio del deporte, por ende aprendí a gestionar, a administrar, a proyectar temas, y en el fondo asumí el rol de tratar de ser un aporte para el entorno, para mi comunidad, como un, bueno, en este caso, como un deportista, y lo tomé con tanta seriedad, con tanta integridad, que a la larga dio fruto, y ese fruto no es solamente por lo que me está pasando hoy, sino que todas las situaciones que me han surgido durante tantos años. Uh-huh. Yo trabajé, ahora ya estoy dedicado netamente al Congreso, pero trabajé con chicos, tuve escuela deportiva, dicté charla, cátedra, tuve la oportunidad de armar campo y clínica también en el extranjero. Uh-huh. hasta tiempos más o menos marcados por temas socialmente difíciles, como fue el estallido social, que truncó parte de mi desarrollo profesional en ese aspecto, pero que a la larga también te ayuda a reinventarte y a poder volcar todo tu en este caso, mi intención de ser un elemento distinto, pero potente para sacarle provecho a justamente a la gente que sigue y busca motivaciones. En ese caso, trato de ser un elemento inspirador por parte de la docencia, pero así también por parte de la actividad deportiva sana, que es lo que me determinó a ser un deportista de alta competencia. Sí. Y eso obedece justamente a la disciplina, a la rigurosidad, al trabajo, al entrenamiento, a la motivación, pero principalmente a la convicción. Uh-huh. Porque si bien no pude ser un oficial del ejército de la Fuerza Aérea, quería ponerme la bandera en el pecho, y creo que esa fue la motivación necesaria para ser un digno deportista.
Por supuesto, no, un gran deportista.
Sí, pero es un pato. Hay que entender que Chile todavía está en paños menores respecto a darle la importancia justamente a aquellos que han elegido el deporte como una forma de representarse y presentarse hacia la sociedad.
Pero uno de los grandes hitos de tu carrera, ¿no es cierto?, para la gente que no sabe, fue salir campeón con Atenas de Córdoba, uno de los clubes más importantes del básquetbol sudamericano. ¿Qué recuerdos, te quiero preguntar, guardas de esa etapa, y cuánto marcó tu vida profesional, Patricio?
Wow, la verdad, fueron otros también grandes hitos los que tuve y que marcaron mi carrera. Creo que la gente jamás, o la gente, la opinión pública no va a tener o no va a poder conmensurar lo que significa dedicarse a una actividad deportiva de alta competencia, y los sacrificios que se tienen que hacer para que ello ocurra. Claro, haber jugado en Argentina y haber sido el primer chileno en tener esa oportunidad, me pone ahí en un pedestal que quizás hasta es prestado, porque en el fondo era jugador rentado, era profesional. Yo siempre aspiré a estar en la primera línea y hacer los sacrificios necesarios para ello, y aquí es donde quiero detenerme, en la palabra sacrificios. Y ahí es donde muchos no entienden por qué se le da tanta importancia o relevancia a hacer lo que nadie quiere hacer. Me tocó por el deporte perderme muchas actividades que una persona en su sano juicio jamás se perdería. Por ejemplo, el egreso de octavo medio, el egreso de cuarto medio, y en este caso, cuando entras a la universidad y te titulas, o los casamientos de tus hermanos, los bautizos de tus sobrinos, los funerales de tus abuelos, incluso casi perderte los funerales de tu propia familia. Entonces, hay dolores que se transforman en energía, hay dolores que se transforman en motivación. Y aunque suene un poco ciútico, como podría decir cierta gente, en la carrera deportiva se pierde más de lo que se gana. Lo que pasa es que lo que brilla son los aplausos y son las luces, pero son los dolores los que te construyen, son los dolores los que te desafían, y justamente son los dolores los que te quedan cuando ya terminas. Gracias a Dios, y aquí tengo que ser súper serio con lo que voy a decir, no tengo secuelas de mi carrera deportiva. Conozco a muchos colegas que a los 40 años prácticamente están desahuciados desde todo punto de vista. En mi caso puntual, el orden, la disciplina, el cuidado, el autocuidado, la inversión en alimentación y descanso me permiten hoy, a mis 54 años, no tener ninguna secuela me permita o que me habilita a decir, ¿sabes qué? Estoy hecho, no sé, estoy hecho tira, pero no,
al contrario. Estoy hecho bolsa, como dicen los
lolos. Así que ese es el gran tesoro que hoy me reluce más que los palmarés o los grandes triunfos o históricamente hablando desde el punto de vista deportivo. La integridad como ser humano y que físicamente todavía estoy apto para seguir haciéndolo.
Está entero. También representaste a Chile, Patricio, durante varios años como seleccionado nacional. ¿Qué sentías cada vez que te tocaba vestir la camiseta de nuestro país? Te quiero preguntar. Y también el deporte, ¿no es cierto?, también enseña a convivir con las derrotas, las lesiones, los momentos difíciles. ¿Cuál fue el desafío, también te quiero preguntar, más complejo que enfrentaste y qué aprendiste de esa experiencia? Dos preguntas en una, diputado.
Ok, yo creo que lo máximo que puede aspirar un deportista es representar a su país, definitivamente, es lo máximo. No tiene ningún escudo, no tiene ningún parche, color, no tiene ninguna ideología, no tiene ningún fanatismo, simplemente los colores nacionales. Claro. Es el orgullo máximo. Es el máximo, es la máxima responsabilidad con la cual uno puede ponerse a prueba en la vida. Y de verdad que yo se lo agradezco. Tuve y sigo teniendo y cosechando mucho por haber defendido durante 28 años la camiseta de la selección chilena, de las cuales fui 6 procesos de capitán. Gracias a Dios, y esto voy a ser bien sincero, me conocen más afuera que acá en Chile, y eso habla de esfuerzos que fueron en cierta medida bien dirigidos. ¿Qué es lo que me queda de todo ese proceso? Una reputación, una credibilidad, un respaldo, una historia, pero principalmente un legado. Y el legado no tiene que ver con grandes logros, tiene que ver con saber que aún queda por entregar. Y eso es lo que uno nunca debe olvidar. Las vueltas de mano en la vida son fundamentales. Por eso elegí la docencia y por eso me dediqué a seguir cultivando a los niños, inspirándolos a hacer las cosas mejor, tratando de llevar la frustración como un insumo más para generar energía extra y que los chicos se den cuenta que no hay límite de ningún tipo a la hora de ponerse a disposición del sueño que quieran cumplir. Lamentablemente vivimos tiempos bastante álgidos en que los placebos son instantáneos, el acceso a la información es prácticamente en un pestañeo, y obviamente que eso aleja a los muchachos de la actividad física natural, de salir a correr, saltar, restar, escalar, esconderse. Y todo está determinado a una pantalla completamente artificial y con placebo artificial. Entonces, creo que hoy estoy en pie, y en buen pie, de decir que fue un trabajo bien hecho, con todos sus matices. No todo fue bueno, porque igual uno estuvo expuesto a las situaciones que el deporte te expone. A veces a uno se le sale un poco la cadena y en algún momento poder tener un exabrupto, que es normal. Pero así también creo que en el 99% restante se lograron cosas. Quizás no tenemos la misma presencia como la actual selección chilena, que tiene logros impresionantes, pero nos tocó ser los primeros. Y en el ley de posicionamiento dice que si tú eres el primero, jamás te van a olvidar. Ese es el gran legado.
Qué bien. Ahora, de todos los entrenadores, compañeros y rivales que conociste durante tu carrera, ¿quién podrías decir que dejó una huella especial en tu vida y por qué?
A ver, sería bastante majadero y egoísta decir que solamente 1, 2 o 3 personas fueron las que marcaron esta carrera. En ese sentido, tengo que ser agradecido de mis padres, quienes fueron los que me impulsaron a no quedarme en el dormitorio o en el pasillo haciendo cualquier cosa menos darle sentido a una condición física extraordinaria. No digo que sea un fuera de serie, simplemente mis características físicas son completamente anormales, completamente fuera del promedio, y eso había que aprovecharlo.
En Chile, hagamos la salvedad. Porque...
Pero así también tuve muchos profesores, no solamente de educación física, muchos entrenadores, no solamente de básquet, muchos colegas o compañeros de equipo que me brindaron por intermedio de su apoyo y así también con la oposición de otros, generar el espacio necesario para para poder ganarle la vida de una forma distinta, de poder haberme ganado un espacio. Y que hoy, claro, haciendo una recopilación de toda esta información y situaciones, todas, la gran mayoría muy buenas y otras que dan ganas de olvidarlas, te permiten decir que la tarea estuvo bien dirigida, pero principalmente que tuvo sentido, que hubo un propósito. Claro. Y en ese sentido yo creo que el propósito principal es trascender. Hoy, para trascender, existe un concepto que se llama de vuelta de mano. Creo que ya les dije que hoy me preocupo y ocupo mi energía en tratar de convocar a más personas, desde este rincón incluso, desde el Congreso, con regulación, con algunas leyes que permitan incluso a las personas de más avanzada puedan seguir siendo reconocidas en vida y puedan dedicarle aún todo ese fuego que queda en el interior para hacer del deporte en Chile un espacio viable y como un eje de construcción de sociedades sanas.
Importante.
Así que yo creo que por ahí va
bonito,
todo este proceso.
Bonito, bonito, diputado. Tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado Patricio Briones Moller, diputado de la República por el Distrito 20 de la región del Biobío, y además es vicepresidente nacional del Partido de la Gente. Ya regresamos con él.
Este agosto, con tarjetas de crédito de Banco de Chile, paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y podrás acumular el doble de dólares premio para canjear lo que más te guste en duty.travel.cl. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. COPEC te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App COPEC y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación COPEC de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App COPEC, descárgala hoy mismo. COPEC te apaña. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SDP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Agosto, con tarjetas de crédito de Banco de Chile, paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y podrás acumular el doble de dólares premio para canjear lo que más te guste en duty.travel.cl. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SDP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado Patricio Briones Moller, diputado de la República por el Distrito 20 de la región del Biobío. Una de las figuras además más emblemáticas que ha dado el básquetbol chileno, ex seleccionado nacional con una destacada trayectoria en clubes de Chile y Argentina. Durante años representó al país en competencias internacionales, convirtiéndose en uno de los referentes de este deporte. La verdad que yo estoy de lo más apasionada escuchando lo del básquetbol, porque yo de chica también amaba el básquetbol. Mi padre fue 50 años presidente de un club de básquetbol en Valparaíso, y como no tuvo hijo hombre, me hacía jugar básquetbol a mí. Entonces, siempre, diputado, soñé con ir a ver a la NBA, y en una oportunidad tuve el gran privilegio de ir en Chicago a ver a los Chicago Bulls contra los Knicks. Así que, wow. Fascinante, ¿no? Lo máximo, un deporte muy lindo, ¿no? Oye, maravilloso. Diputado, después de tantos años ligado al deporte, ¿qué despertó en ti el interés, te quiero preguntar, por dedicarte al servicio público y entrar en la política?
Primero que todo, creo que esto no viene solamente de un interés puntualmente mío. Vi a mi madre. Ya. Como dirigente asociado, presidente de junta de vecinos.
Ah, mira, tu mamá
dedicarle
también.
Dedicarle mucho tiempo a destrabar situaciones, a apoyar gestión, tratar de conseguir algún tipo de beneficio a gente que obviamente en esa época, estoy hablando hace cerca de 40 años atrás.
Claro.
Habían todavía temas respecto a cómo acceder justamente a esos beneficios. ¿Se cortó?
Se cortó un poco, pero ya, dale, parte de nuevo, dale.
Bueno, no creo que sea solamente un...
¿Qué pasa? ¿Te corres del lugar o no? ¿Aló?
Por parte de mi madre.
Ya, dale.
¿Perdón?
¿Te corres del lugar porque de repente se va la señal? A ver.
Ya, no soy yo, porque yo he estado acá todo el rato y he estado bastante bien.
Dale. Ahora entonces, sí, diputado, vale. Dale.
Empezamos de nuevo.
Ya.
No creo que sea solamente un tema mío, como de iniciativa propia, a pesar que el servicio público lo traigo en la sangre. Mi madre fue dirigente social, presidente de Junta de Vecinos y viví en carne propia lo que es tratar de volcar un poco los talentos, las pasiones y las ganas de ser útil para su entorno. Entonces, viendo esa forma de desenvolverse y dándole manos de vuelta a la vida, que es lo que más me gusta, tenga la seguridad que en esta oportunidad y conociendo a Franco Parisi, quien es el líder de este movimiento llamado PDG y que hace más de 13 años que lo conozco, surgió esta posibilidad que hoy me tiene justamente en un escaño en el Parlamento, y trato de ser un elemento, más que un elemento, trato de ser una herramienta útil para el buen devenir de mucha gente que cree que la política, o esta política añeja, donde las peleas están a la orden del día y donde se ven marcadas muchas tendencias, alejándonos justamente del buen interés público, o sea, donde las personas se vean bien representadas. Por eso igual ser parte del partido de la gente y en defensa justamente de la clase media, emergente, el emprendedor, la pequeña, ¿cierto? La pequeña empresita, la que sale desde las casas, es como lo que más me mueve. Y obviamente, como ex deportista, sigo siéndolo, pero ya de forma amateur. El trabajo en equipo es fundamental. Y eso es lo que estamos tratando de plasmar con una bancada diversísima, es muy diversa. Una bancada con muchos matices, pero que a la larga hemos ido construyendo este concepto de estar un poco alejado de uno u otro lado y tratar de llevarlo y revivir un centro político que había estado bastante ausente. Independiente que sí tenéis algunas colectividades, pero que tienen más tendencia a estar de cierto lado. Hoy la política está muy, muy polarizada y nosotros tratamos, y yo trato en lo personal, de darle ese aspecto más humano, cercano, de no creernos el cuento y de estar a disposición de aquellos que se sienten menos representados.
Ahora, antes de llegar al Congreso de Diputados, tú fuiste candidato a concejal en dos oportunidades, tengo entendido.
¿Qué aprendiste?
En una oportunidad. Sí, ¿qué aprendizajes te dejaron esa experiencia y qué cambió para que finalmente fueras elegido diputado, crees tú?
Lo primero que hay que entender de esa posibilidad fue que me tocó ver cómo funciona la política por dentro. Independiente de que ser concejal es ser una autoridad local con un cierto nivel de cobertura, por decirlo de alguna forma, me demostró cómo los partidos tradicionales funcionan. Muy esquematizados, hay manuales que hay que seguir, hay protocolos, hay reglamentos y hay directrices que tú no te puedes salir. ¿Ya? Entendiendo eso, me chocó un poco esa dinámica y por eso lo más probable es que yo dejé de lado y no insistí en esa candidatura, a pesar de haber sacado muy buena votación. Preferí mantener más margen. Después, con el tiempo y conociendo justamente esta política un poco tradicional, donde hay una fuerza inamovible versus una fuerza imparable, apareció la oportunidad de como candidato a diputado por el Partido de la Gente. Ya lo expliqué, que es lo que me mueve a ser parte del PDG, en que no tengo lineamientos, no tenemos una doctrina, estamos construyendo nuestro espacio, estamos paso a paso dándole sentido a este trabajo y tratando justamente de ser lo más pragmático posible, evitando los roces, evitando la disputa. Si hay un sector que está proponiendo algo muy bueno, lo vamos a apoyar. Si el otro sector está haciendo lo mismo, lo vamos a apoyar, lo cual no nos significa que seamos unos camaleones. Simplemente tratamos de tener sentido común, ponerle énfasis a las soluciones más prácticas y con mayor impacto hacia la ciudadanía, y si eso no significa estar de un lado o del otro sabiendo que todo es bueno, las propuestas tienen que lucirse. El contenido, no una persona en particular, no un grupo en particular y no las peleas en particular, sino que más que nada el sentido común y que gane justamente el ciudadano. Pues eso es lo que me ha dejado la política hasta ahora, y creo que a pesar de que llevamos solamente 12 semanas, todavía quedan bastantes más para ir jugando este esta sí, estrategia que supuesto. Es tratar de posicionarse en la palestra política nacional.
Bueno, tú estás viviendo, como tú acabas de mencionar, tus primeros meses como diputado. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido del funcionamiento del Congreso, Patricio?
Si lo quieren saber, es fácil, es como estar en el colegio. Ya. Está el pesado, está el simpático, está el popular, está el
está
cochino.
Buena la explicación.
Está el guatón, está el flaco, está el que lleva la colación, está el que lo molestan todo. Hay de todo. Ya. El problema es que acá no se juega con contenido o con la mochila de alguien. Aquí no se puede jugar con los destinos de la nación. Mm. Hablamos de que mucho de la carga legislativa requiere de un foco de concentración, de mucho estudio y preparación, pero principalmente de mucho filtro. Mm. Y en ese sentido, lo que me ha dado cuenta de estas 12, bueno, voy para el cuarto, prácticamente estamos en el cuarto mes de legislatura, es la exacerbación de egos, pero así también el tremendo trabajo que hay por detrás y que no se ve en la cuña, que no se ve en la pantalla, que no se ve en los diarios.
Esa es verdad.
Hay una cantidad de trabajo, hay una cantidad de gestión de información, de contrastar ideas, de ponerlas en funcionamiento siempre sobre un marco regulatorio. Y no caer justamente en el populismo, que es lo que más se habla, que el populismo aquí, que el populismo allá, y de populismo nada, es simplemente ideas simples que en el caso del PDG estamos tratando de plasmar con practicidad. O sea, no queremos nosotros quedar como un partido populista, porque de verdad los partidos tradicionales solamente se han dedicado a las peleas, digamos, de trinchera y que creen que con eso van a seguir captando adeptos, cuando lo que nosotros necesitamos no es captar adeptos, lo que nosotros tenemos que hacer es convencer a la gente que se vincule más con estos procesos y permitan darle a Chile una salud política que sea reconocida como países de primer orden. El Reino Unido tiene un parlamento donde realmente se, como dice su nombre, se conversa, a pesar de la sarcasmo o de la ironía, son países que avanzan y dan la batuta a la hora de legislar. Nosotros como país de segundo orden, por decirlo así, tenemos todavía rencillas que rayan prácticamente en la farándula, y eso es lo que molesta. Y de eso es lo que yo me sorprendo en estas 12 o 13 semanas que llevamos en el Congreso.
Diputado, si tuvieras que elegir una iniciativa, un proyecto, una gestión realizada hasta ahora, ¿cuál representa mejor el sello que quieres darle a tu trabajo parlamentario?
Mi sello es que sea lo más transversal posible.
Ya.
No cerrarme una ideología y no cerrarme un fanatismo, sino que darle humanidad, darle al sentido común el peso específico necesario para que no venga un partido político y diga esto es gracias a este sector y a estos colores. No, esto es por Chile. Mm. Esto es por Chile. Que la ser ecuánimes, ser sumamente serios en el planteamiento, pero con un sentido de humanidad tremendo. Y eso es lo que nosotros lo pusimos con la famosa mega reforma. Mm. Donde vimos un libro técnicamente hablando de nivel superior, pero la gente no entiende números, la gente no entiende de proyecciones. Con suerte, la gente más preparada va a entender lo que es la macroeconomía, microeconomía y balances y proyecciones. Nosotros tenemos que llevarlo en fácil. Y en ese sentido, mi gestión tiene que estar justamente alineada con la persona que se tiene que levantar todos los días para tratar de ganarle a la vida y llegar sano y salvo a su casa, pero con los beneficios de un Estado que lo cuide y que no abuse de él. Entonces, claro, suena lindo, pero la misma normativa a ti te va diciendo que podría transformarse en una utopía si no existieran justamente estas diversas visiones y esta transversalidad que es fundamental para que el niño que hoy está empezando a entender cómo funciona la política diga en el futuro, wow, tienen un país que realmente está creciendo, no solamente desde el punto de vista de la economía, no solamente desde el punto de vista de lo social, sino que desde el punto de vista de cómo se hace el país desde el punto de vista de las leyes o las legislaciones no deberían prohibir, las legislaciones solamente deberían regular y brindarle los espacios a la libertad para que se exprese de la mejor forma.
Diputado, hace pocos días se aprobó gran parte de la denominada ley miscelánea. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales beneficios que traerá para las familias chilenas y qué aspectos todavía podrían perfeccionarse, crees tú?
A ver, la famosa Ley de Reconstrucción Nacional, en su sector más profundo, por decirle en su motivación principal, es reactivar la economía, ¿ya? Incentivar el empleo, dar la oportunidad a Chile a abrirse nuevamente a una dinámica de ser el destino de recursos frescos para la inversión en lo que sea. Nosotros hoy nos está pesando una mochila estructural con una hipoteca del a nivel fiscal, estoy hablando de las arcas fiscales, de un 3.1-3.2 del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto está hipotecado. Y eso es por malas administraciones, mucha ideología, temas asociados a malos manejos institucionales también, a cómo se llevó el país los últimos 5 años, pero eso también no hay que echarle la culpa al gobierno saliente. También hay que ponerle un poco de responsabilidad a los gobiernos anteriores que jugaron un poco con esta, podríamos decirle, este apodo de ser el jaguar de Sudamérica, creyendo que no íbamos a ser afectados por crisis, creyendo que íbamos a estar blindados ante situaciones anómalas, y hemos aquí. La corrupción yendo para arriba, la poca preparación de algunos autoridades también haciendo agua. Tenemos temas hoy, que es lo que más me duele. Tenemos 3 senadores con procesos judiciales en curso, algunos con prácticamente una pata fuera del Congreso. Tuvimos un Congreso farandulizadamente hablando, prácticamente en todos los canales de televisión, con problemas hasta de espalda, o sea, ser del 2%, porque ese es la ponderación que nos da la gente, no nos da más que el 2% de aceptación. Es un tema delicado.
Por supuesto.
Se supone que las autoridades estamos para brindarle a la sociedad los espacios para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y no tengan que estar pasando vicisitudes o pagando los platos rotos de crisis foránea, que más encima son endosadas por intermedio del encarecimiento de las cadenas de producción. O sea, una persona que gana el mínimo en una situación como esta es desesperante. Entonces, obviamente que mi trabajo tiene que estar apuntado a tratar de mitigar eso. Mi trabajo y el trabajo de mis colegas está destinado a dar solución y no más problemas, pero más que nada es posicionar justamente a la política para que sea una política resolutiva y no conflictiva ni obstruccionista. Y por ahí va mi análisis. Creo que la mega reforma puede darnos un puntapié nuevamente, no sé en qué parte del cuerpo, para avanzar, pero puede ser también un puntapié en otra parte del cuerpo que nos puede hacer retroceder. Va a depender mucho de la responsabilidad fiscal, va a depender mucho del escenario internacional, porque todavía seguimos siendo un país que depende mucho de los factores externos, pero así también deberíamos valorarnos más, dejar de ser quizá un país extractivista, sino que también productor en algunas áreas críticas, como puede ser tecnología, como puede ser en diversificación, como puede ser también en minería, que lo seguimos siendo, gracias a Dios el cobre todavía sigue siendo parte de nuestra estructura, y con todo lo que se viene con las famosas tierras raras, yo creo que este proyecto de reconstrucción nacional debería, sí o sí, en un plazo no largo, ojalá en 1 o 2 años ya empezar a dar
fruto,
directrices o algún síntoma de que efectivamente se está tomando la decisión correcta. Ahí se lo dejo a los expertos. Pero resulta que la economía es tan volátil en estos tiempos, y no hablo solamente de la microeconomía chilena, sino que hablo de la macroeconomía mundial, debería reaccionar con este impulso respecto a cómo Chile va a presentarse de aquí en adelante, entendiendo que los impuestos corporativos van a ser un poco más amigables y volver a los niveles de crecimiento como lo fueron en la década de los 90, principio de los 2000, que bordeamos el 6% anual. Hoy estamos en un 2%, incluso países como Ecuador o Paraguay. Paraguay nos está dando...
representas...
¿Cómo llevar el crecimiento?
Sí. ¿Perdón? Sí, no, está bien.
Sí. Dale nomás. Entonces la idea es eso, tratar de recuperar el sitial que jamás debimos dejar.
Diputado, tú representas a comunas con realidades muy distintas dentro del Distrito 20. ¿Cuáles son hoy las principales necesidades que has recogido de los vecinos? Si tuvieras que resumir.
Imagínate, nosotros estamos en la segunda región más importante de este país desde el punto de vista de producciones. Por ejemplo, nosotros somos forestales, también somos agrícolas, somos pesqueros, somos portuarios. Hoy se está pensando en transformar Concepción y así también algunos puertos de nuestra región en hub logísticos. La idea primordial del ex candidato Parisi, a quien yo sigo y respeto mucho, era transformar justamente parte de estos puertos en corredores bioceánicos, cosa que no es una idea descabellada, entendiendo la cercanía con el país vecino y lo que significa tener cerca de 5.000 kilómetros de costa. Se ha pensado en Chile desde el borde costero hacia adentro, cuando la gran frontera que tenemos que dominar es la otra, la del océano. Y en ese sentido yo creo que la región del Biobío, a pesar de ser considerada justamente la segunda urbe más importante de este país, tenemos temas asociados a conectividad, telecomunicaciones, tenemos temas asociados a diversificación y transformación laboral potentes, entendiendo que la región del Biobío prosperó gracias a la minería del carbón, que ya no lo es, salvo algunas investigaciones que dicen que el famoso carbón activado podría darle un segundo aire a esa industria acá en el sector, pero tenemos temas asociados a la pesca que están, veremos, siempre en disputa entre artesanales e industriales, con cuoteos y normativas internacionales que perfectamente podrían ponernos nuevamente como una de las potencias en esa área, pero siempre nos vamos en los diagnósticos. Yo creo que hay que dar el paso, hay que pisar fuerte de aquí en adelante. Tratar de sacar a salir de este estancamiento es un tema ya país, un tema estructural, y darle importancia al emprendimiento, darle importancia al motor básico de cualquier economía. Aquellos que están en casa, por intermedio justamente de las tecnologías principalmente, pero así también por los conductos más tradicionales, de generar estas microeconomías que permiten darle sentido a muchos que no ven en una jefatura la forma de ganarle a la vida y llevar el sustento a la casa. Y yo creo que los tiempos están para ello. Y en ese sentido yo creo que la región del Biobío, teniendo la posibilidad de tener esta interconexión con estas famosas rutas bioceánicas, nos permitirían volver a tener el dominio de un océano pacífico que ha estado ahí siempre mal mirado, como que, o minimizado, entendiendo el potencial que tiene Chile desde varios puntos de vista, incluso el turístico, que es el que más hoy en la región del Biobío puede ofrecer.
Hoy eres vicepresidente nacional del Partido de la Gente, diputado Patricio Briones. ¿Qué responsabilidad, te quiero preguntar, implica ese cargo y cuál te gustaría que fuera el sello del partido en esta nueva etapa?
A ver, el Partido de la Gente ha estado en la palestra en el último tiempo por situaciones que han venido suscitándose desde el año 2022-2023, cosa que las autoridades competentes las van a ir dilucidando, pero justamente mi participación como posible vicepresidente, mientras el tercero no lo ratifique, va a estar apuntado a democratizar el conocimiento, democratizar la participación, democratizar las decisiones. La militancia ha estado en un ir y vuelta y en varios giros con una montaña rusa donde prácticamente son testigos de cómo se hacen las cosas a la interna, que es normal, pero creemos, y esta gestión, ojalá así sea ratificada, tenga el foco en que la militancia pueda ser parte activa y directamente en los destinos del propio partido, y por qué no decirlo, en la forma de hacer la política. Mucha gente desilusionada de los partidos tradicionales viene y converge con nosotros, lo que no significa que ellos se van a transformar inmediatamente, porque en este sentido acá son bienvenidos todos, y hemos tenido incluso episodios donde mucha gente bastante ideologizada se hace partícipe y otros más fanáticos. Entonces, esta mezcolanza de ideas nos ayuda a tratar de ser más pragmático, y lamentablemente, y lo decía al principio de la entrevista, la política chilena hoy está muy polarizada, y lo que hay que hacer es tratar de darle un poquito el toque humano, el toque simple, hacer todo en fácil, sin perder el norte de que hoy, a pesar de que el PDG recién tiene una bancada concreta, una bancada haciendo las cosas como corresponde y no ha cometido los errores de la primera bancada que duró 2 meses, tengan la seguridad que nos están mirando con otros ojos, y la gente está entendiendo que estar en el PDG es tratar de aportar y no quedarse en el eslogan, no quedarse en el verso barato, sino que ponerle ese factor de sensibilidad y de responsabilidad con el entorno. Y ahí es donde esta vicepresidencia lo que quiere, porque el que toma la decisión en teoría es como un consejo completo, pero sí. Lo que postulo es que justamente el militante tenga la oportunidad de hacer, decir, decidir y principalmente participar incluso en la toma de las decisiones.
Ahora, en muchas votaciones, diputado, el Partido de la Gente puede inclinar la balanza. ¿Cómo enfrentan esa responsabilidad ustedes y qué criterios utilizan para decidir cuándo apoyar una iniciativa, cuándo rechazarla o cuándo proponer cambios?
A ver, ha salido en los últimos tiempos este tema bastante recurrente en los medios, y para no caer en reiterado o repetir mucho, nosotros tenemos un sistema de ponderación. Las reuniones son prácticamente diarias. Tenemos comité lunes, martes y miércoles, donde puede durar una hora y media, donde hablamos qué ideas o qué proyectos de ley o qué propuestas son viables, primero que nada. Y segunda, que no estén marcadas a su lado de forma exacerbada o demasiado marcada, para ponerles el toque humano, como lo vengo diciendo. Y en esas ponderaciones votamos los 13. Perfecto. Y la ponderación dice que de 9 votos para arriba se acepta o se rechaza, y se trabaja en bloque, o en la, cuando hay un proyecto o una idea que requiere un quórum calificado y existe esta dicotomía y está muy pareja, se trabaja el famoso libre albedrío, o sea, cada uno vota en conciencia. Yeah. Eso ocurrió las menos veces. Ya. Pero tenemos el famoso Grinker, que ha estado muy de moda últimamente. Ya. Y es que cuando hay una idea es potente, pero igual existe una posibilidad de dirimir sin necesidad de hipotecar el trabajo en grupo, se puede usar una Grinker que le permite, y eso es en consenso entre todos. Podemos decir, no, es que ahora yo no, independiente que ganó esa una iniciativa en particular, yo no la quiero apoyar, pero no quiero que, como el malo de la película, ocupe una green card, todos están de acuerdo, o está bien, pum, se aplica y mantenemos la salud y mantenemos la cohesión de equipo. Perfecto. Creo que ahí el PDG está dando una nota de participación, estamos dando una nota de democracia, pero también estamos dando una nota de integridad, porque aquí nadie impone nada, y el hecho de que hayamos aceptado este tipo de dinámica nos permite estar tranquilos a la hora de ir evaluando proyecto por proyecto, y ahí vamos sabiendo si vamos a tener el quórum necesario para sentirnos así de íntegro el resto del proceso. Y eso que van recién 12 semanas. Imagínate que ya quedan 3 años y prácticamente 6 meses.
Exactamente. Diputado, ha pasado volando el programa. Ya dejaste una huella importante en el deporte chileno. Cuando termine tu vida pública, ¿cómo te gustaría que los chilenos recordaran tu paso por la política?
Oye, qué linda pregunta, porque nunca me la había hecho. La vida política siempre va a estar marcada por matices. La gente nos trata bien, algunos que nos conocen y entienden para dónde vamos, pero hay gente que te trata mal y simplemente te juzga sin conocerte. Pero la política es sin llorar. Yo creo que políticamente hablando, si me van a querer recordar de alguna forma, es que yo saludo desde la entrada y saludo a todos los funcionarios, saludo a todos los compañeros, me importa un reverendo huevo de qué sector son. Ellos conocen al Pato Briones, que es genuino, que es así, y que podríamos tener alguna diferencia, pero siempre estoy abierto al diálogo, a conversarlo. Si me equivoco, lo reconozco. Si doy en el palo, no me creo el cuento y no me jacto. Al contrario, trato de ser una persona abierta a construcción, a construir, no a, a obstruir, ni a frenar las cosas. Y si me quieren recordar, es porque el viejo pesado simpático, ese soy yo.
Muchísimas gracias, diputado Patricio Briones, vicepresidente del Partido de la Gente, por haber estado con nosotros en el día de hoy, y le deseamos que tenga mucho éxito.
Muchas gracias, de verdad que eso es lo que más se tiene que desear a la gente hoy en día, más que te vaya bien, más que pasa lo éxito. El éxito es fundamental para la felicidad de las personas. Y para terminar, creo que mi consejo es ese: disfruten las pocas ganancias que tenemos, porque el éxito, cuando lo transformas, no tiene trascendencia. Cuando el éxito lo transformas en algo intangible, como es felicidad, perdura toda la vida. Así que muchas gracias, chiquillo. Ha sido un momento importante, no había compartido tanta infidencia en mi vida, así que siéntanse orgullosos y gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti, diputado. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con, una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Todos los domingos activa en App Copec tu cupón de 100 pesos por litro y úsalo durante la semana. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.